Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Verso 70 dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Es una pregunta. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Es decir, que los escogió él, ¿verdad? No los he escogido yo a ustedes 12, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, yo te necesito tanto. Dios, cada día que pasa te necesito más. Y te pido que me ayudes a ser una fiel comunicadora de tu mensaje, de tu palabra, sin que falte ni que sobre nada, Dios. En el nombre de Jesús, vuelve a hablarnos otra vez aquí. A ti, solamente a ti, te vamos a dar toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a hablar bajo el tema, no abandones a quienes Dios te asignó. No abandones a quienes Dios te asignó. Yo quiero que ustedes sepan que Jesús, el gran maestro, el más excelente de todos los que ha pisado este planeta Tierra, era tan extraordinariamente efectivo en cada una de las enseñanzas que comunicaba que no hay forma humana de poder describir su desempeño. Gloria a Dios. Él hablaba de manera profunda, pero con palabras muy sencillas. La mayoría de enseñanzas de Jesús, él las expuso a modo de parábola. Y el término parábola viene del griego parábole, que significa comparación, haciendo alusión de que así como pasa en lo que ustedes conocen, pasa en lo que desconocen. Jesús usaba lo que la gente conocía para enseñarles acerca de lo que desconocían. Él es el gran maestro y nadie está por encima de él. No obstante, vemos en sus enseñanzas, en sus palabras, en su día a día con la gente que le rodeaba y muy específicamente con sus discípulos, que él sabía hablar con dulzura. ¿Cuántos lo saben? Jesús era muy dulce, muy amable, muy, wow, muy especial. Escucharlo debió ser demasiado especial, traspasaba el espíritu, el alma, como continúa haciéndolo cada vez que nosotros recibimos su palabra, porque la recibimos por medio de diferentes formas. Sin embargo, tener la experiencia de verlo frente a frente, cara a cara, debió ser algo tremendo, extraordinario. Él sabía hablar con dulzura. La dulzura de Jesús era demasiado evidente. Y lo vemos, por ejemplo, en pasajes, escúchelo bien, como Mateo 11, 28, donde el mismo Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Oiga, qué palabra más dulce. Vengan a mí, no se preocupen si ustedes aparentemente no tienen a dónde ir a recostarse. Ustedes pueden venir a mí con su cansancio. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Vengan a mí, no pierdan su tiempo yendo a donde no tienen que ir. No traten de buscar un descanso que fuera de mí no van a conseguir. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Yo voy a tomar la carga que ustedes tienen y las voy a llevar por ustedes. Vengan a mí, pongan su carga sobre mí. Qué bello, ¿verdad? Mateo 11, 28. Pero además lo vemos en Juan 14, 1 diciendo a los discípulos: no se turbe el corazón de ustedes, no se turben, no tengan miedo, crean en Dios y crean también en mí. No se turben, no se preocupen, vamos a parafrasearlo, no se turben, no se preocupen, no pierdan la calma, no se sientan inseguros. No se turben, no se turbe el corazón de ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. Aleluya. Cuando ustedes no encuentren en quién creer, cuando todos le fallen, crean en Dios y crean también en mí. Qué palabras tan preciosas y poderosas. Pero también lo vemos en Juan 14, 16 diciendo: yo no los dejaré huérfanos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Wow, gloria a Dios. Escucha la promesa de Jesús para ti. Él no te dejó huérfano. Él no te dejó huérfano. Aunque ciertamente ya Él no está en la tierra físicamente, no nos dejó huérfanos. Hablando del Espíritu Santo, Él dice: yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Cuando vemos la palabra otro en los manuscritos originales, vemos que es uno del mismo tipo. Yo les voy a rogar al Padre, yo le voy a rogar al Padre que le envíe uno del mismo tipo que yo. ¡Aleluya! A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, yo no voy a poder pedir al Padre que les envíe el Consolador. El Padre no lo va a enviar. Recuerde que quien envía al Espíritu Santo es el Padre en el nombre de Jesús. Ni siquiera es Jesús. No, porque Jesús también fue enviado. Y Él dice: el mismo que me envió a mí, aleluya, va a enviarles otro. Y el otro que les va a enviar, lo va a enviar en mi nombre. Es decir, Él viene porque lo envía el Padre y Él viene porque viene en mi nombre. Y Él viene para yo asegurarme de que ustedes no se queden huérfanos. Qué lindo es que cuando Dios te permite salir, tú siempre te aseguras de que lo que Dios te entregó en otro tiempo no se quede huérfano. Nunca dejes huérfano algo que Dios te puso a cuidar a ti en otro tiempo. ¿Tú sabías que cuando tú te pones a dejar cosas huérfanas, gente huérfana? Y recuerda que en esta dirección no es solamente dejar a alguien sin padre, es dejar un proyecto sin líder. Es dejar una persona sin quien le guíe, como Dios te está usando a ti para guiarle. Ten cuidado con abandonar cosas dejando lo que Dios te puso a cuidar a ti huérfano. Porque lo que pasa con esto es que una vez ya tú no estás, si tú no tienes a alguien que pueda ocupar tu posición cuidando eso que Dios en otro tiempo te puso a cuidar, lo que tú cuidaste se puede derrumbar. Jesús sabía lo importante que era que todo lo que Él había edificado viniera alguien a cuidarlo. Por eso Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Alguien viene a ocupar mi lugar. ¡Aleluya! Tenga cuidado con esas emociones que te hacen abandonar cosas por presión, olvidándote de que no se trata solo de que tú te complazcas a ti, sino de que tú seas responsable con quien te puso en la mano, ay Dios, eso que te ha permitido cuidar. No dejes lo que tú estás cuidando cuando te toque salir huérfano. ¿Alguien dice amén? Jesús dice: yo no los dejaré huérfanos. Palabras muy dulces. Así que vemos la dulzura de Jesús no solo en estos pasajes, sino en muchos otros pasajes de la Biblia. Pero también podemos ver que además de ser muy dulce, Jesús también sabía hablar con carácter. ¡Ay, Dios! Porque el problema de mucha gente es que se pasan de dulce. Todo lo de ellos siempre es palabras amables y palabras dulces. Y eso está muy bien. Pero señores, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Hay tiempo de hablar con dulzura y hay tiempo de hablar con carácter. Y si usted no sabe ser una persona de carácter cuando tiene que serlo, lamentablemente lo que usted protege con su dulzura también se va a destruir. Wow. Yo tengo que saber proteger con dulzura, pero tengo que saber cuidar con carácter. Hay gente que, repito, son muy buenas siendo amables, pero no tienen la entereza que se requiere para hacerle frente de manera firme a los desafíos que enfrentan. Jesús sabía ser dulce, pero también sabía mostrar su carácter. Y en pasajes como estos, Juan 21, 21 al 22, dice: cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Hablando de Juan. ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué tú vas a hacer con él? ¿Qué le espera a él? Jesús le contesta a Pedro, le dice: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Ese es el mismo que nos está diciendo: no se turben. Ay, los que estén cansados y trabajados, que vengan a mí. Pero ahora se encuentra con un Pedro que le quiere llevar la vida ajena al otro. Y también le supo responder con carácter y le dijo: Pedro, tú no tienes que estarte preocupando por eso. Preocúpate por lo que yo voy a hacer contigo. Y hay gente que le quiere llevar la vida al otro y deja de atender lo que Dios quiere hacer con ellos por estar llevándole la vida al otro. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Tú sígueme. Algunos comentaristas dicen que Jesús, además de darle una reprensión a Pedro, también profetizó acerca de Juan con relación al hecho de que él escribió el libro de Apocalipsis. Así que en términos proféticos, Juan sí estuvo vivo hasta que Cristo vino. Oiga, qué tremendo. ¿Y cómo que estuvo vivo hasta que Cristo vino? Porque él vio algo que todavía ni usted ni yo hemos visto. Dios le adelantó la visión a Juan, y por eso muchos dicen que no fue solo que el Señor reprendió a Pedro, sino que también profetizó acerca de lo que había de hacer con Juan. Pero sea una cosa o sea la otra, lo real es que supo hablar aquí con carácter. Pero este no es el único pasaje. Si vemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6 en adelante, dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Hay gente que por no tener entereza para decirle a alguien: eso no es asunto tuyo, viven dando información que no tienen que dar. Viven cediendo lo que no tienen que ceder. No hay que ofender, simplemente hay que tener carácter. Y usted, sobre todo si usted es un líder, hay mucho en su mano como para usted no tener carácter y ponerlo todo al deslizadero. Que Dios hoy desate en ti el carácter y la firmeza que tú necesitas para enfrentar los desafíos que enfrentas. Alguien le puede decir a su vecino: Dios te dará un carácter firme. Aleluya, aleluya. Pero también vemos en esa misma dirección Mateo 25:30, donde dice la Biblia, hablando Jesús, no Juan el Bautista, no Pedro, no ninguno de los otros discípulos, no. Jesús dice: en cuanto al siervo inútil, esto es en la parábola de los talentos, dice Jesús: en cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Aleluya. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Dios al hijo que ama lo disciplina, dice la palabra. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, dice Job. Aleluya. Entonces le voy a decir algo: aprenda de su Padre Dios a hacer lo que usted tiene que hacer de la forma como debe hacerlo. Y por favor, no trate con dulzura lo que tiene que tratar con carácter. Tampoco sea agresivo cuando tienes que mostrar compasión, empatía y sensibilidad. ¿Usted sabe por qué aquí hay muchos hijos rebeldes hoy en las casas? Hijos que la verdad es que en vez de hacer que sus padres se sientan orgullosos, lo avergüenzan, porque le faltó carácter a los padres mientras criaban a esos hijos. Le voy a decir algo: si su hijo tiene que llorar porque usted le está quitando un juego que le está restando todo su enfoque. Mire, déjelo que llore, que se le va a pasar. Él no se va a morir por llorar. Sin embargo, tú lo vas a matar si le dejas lo que él quiere retener, porque quien tiene el carácter y la sabiduría eres tú, no él. ¿Alguien dice amén aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en el capítulo 6 del libro de Juan, que fue donde leímos, hay una situación. Diga conmigo situación. El capítulo 6 del libro de Juan comienza la Biblia diciendo que Jesús cruzó, se fue al mar, se fue cerca del mar, el de Tiberias, dice la palabra. Y hay algo interesante que pasa aquí. Dice que toda la multitud fue tras él. Toda la multitud fue tras él, que le seguía, que querían que él les hablara, que él les sanara. Y cuando Jesús vio, había más de 5,000 personas ahí presentes. ¿Qué dice la Biblia? Que él tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentarlos a todos? Felipe dice, 200 denarios no bastarían para alimentarlos a todos. 200 denarios era el sueldo de alrededor de un año. Felipe está diciendo, si trabajáramos un año para comprarle comida a toda esta gente, no bastaría el salario de un año. Jesús, dice la palabra, le preguntó a Felipe para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hay momentos donde Dios te va a preguntar a ti, ¿qué tú crees que yo voy a hacer con tu casa? No porque él no sabe, es para probarte a ti, porque él sí sabe lo que va a hacer con tu casa. ¡Aleluya! Hay momentos donde Dios te va a preguntar a ti, ¿qué tú crees que yo voy a hacer con el diagnóstico que te acaban de dar? No porque él no sabe, sino para ver qué tú crees de lo que él sabe. ¡Aleluya! El Señor le dice al profeta Ezequiel, profeta, ¿vivirán estos huesos? No porque él no sabía si los huesos iban a vivir, era para que el profeta, aleluya, se viera de frente con su condición, con la condición de su fe. Y hay momentos donde Dios te pregunta, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Y una de las maneras como Dios nos pregunta, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Es haciendo silencio. Cada silencio te invita a ti a tú expresar lo que tú crees que Dios va a hacer. Déjame explicártelo. Cada vez que Dios hace silencio, tu corazón expresa lo que cree que Dios va a hacer. Por eso tú ves que hay gente que en el silencio de Dios dice, Dios no me oye. Eso es lo que tú crees. Pero hay gente que en el silencio de Dios dice, Dios está a punto de sorprenderme y yo estoy a la expectativa de lo que Él va a hacer. ¡Aleluya! Dígale al que le quede cerca, dile, Dios te va a sorprender. Búscate a tres y dile, por favor, dile, Dios te va a sorprender. Cuidado si tú crees que Dios se olvidó de ti. ¡Aleluya! Cuidado si tú crees que el Dios que antes te ayudó no te va a volver a ayudar ahora. El silencio de Dios es confianza para aquellos a quien Él les hace silencio. ¡Ay, Dios mío! Si hay alguien vivo aquí que adore a Dios ahora. ¡Oh! Dígale a su vecino, oye, no te desesperes. No te desesperes. Él sabía lo que había de hacer. Él lo dijo para probarlo a Felipe, pero él sabía. ¿Qué era lo que sabía? Lo que había de hacer. Dice la Biblia que él dice, escucha lo que dice, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Recuerden que la Biblia dice que había más de 5,000 sin contar las mujeres ni los niños, porque los niños ni las mujeres se contaban. Pero el Señor saca la materia prima del milagro de quien no está en la lista. Y hay momentos que Dios va a hacer que tu milagro salga de alguien que tú no tenías en tu lista. El problema con tu lista es que a veces tu lista no es la lista de Dios para bendecirte. Tú estás llamando a la gente que están en tu lista. Tú estás esperando favores de la gente que están en tu lista. Tú estás esperando que quien venga a resolverte el problema sea la gente que tú tienes en tu lista. Pero ¿qué pasa cuando Dios te demuestra que la gente que están en tu lista no es la que están en su lista? Dios va a usar a quien tú menos piensas, Dios mío, para hacer algo mayor de lo que tú estabas esperando que Él hiciera. Y si hay alguien aquí que cree eso, que lo celebre con un fuerte amén. Aleluya, Él te va a sorprender en el nombre de Jesús. Ese jovencito no estaba en la lista, pero fue el que Dios usó para proveer la materia prima de alimentar a todos los que sí estaban en la lista. A quien no estaba en la lista, Dios lo usó para alimentar a todos los que sí estaban en la lista. Cuidado si tú crees que el hecho de estar en la lista, que el hecho de estar adelante, que el hecho de ser el considerado favorito, te pone en ventaja. A veces Dios tiene unas movidas en su ajedrez que saca de atrás al que está allá en el fondo y lo pone adelante. Saca al que está en el hoyo profundo y lo pone arriba. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con no subestimar a nadie. Porque la persona que tú ves que hoy está muy tranquila, que posiblemente para ti no represente nada, mañana Dios lo puede hacer que sea tu pastor. Mañana Dios puede hacer que sea tu jefe. No, tu hermano no te cree. Dile a tu vecino, tú no sabes al lado de quién fue que te sentaste hoy. Dile, hay unos proyectos que Dios tiene conmigo. Dile, obsérvame. Dile, obsérvame bien en estos meses. Ay, porque algo. ¡Ey! Algo grande viene. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Pero tenemos un dilema y es que la gente se acostumbra más a lo que Dios da que a lo que Dios es. Lo voy a volver a decir. El problema de mi generación es que la gente, y no solo de mi generación, de las anteriores y de las que vienen, la gente generalmente hablando, constantemente se acostumbra más a recibir lo que Dios da que a tener comunión con quien Dios es. Y por eso cuando Dios no da, se debilita lo que Él es en nosotros. Él nunca se debilita, pero nosotros debilitamos nuestra relación con Él. Ay, Dios mío, se sabe qué tan fuerte es tu relación con Dios cuando Él deja de darte lo que tú estabas acostumbrado a recibir. Si usted quiere, dele la gloria. Si usted quiere, dele la gloria. Escucha esto. Cuando Dios te tiene acostumbrado a darte algo constante, señores, eso es muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando Dios lo pone en pausa? ¿Qué pasa con tu relación con Dios cuando Dios te pone en pausa lo que te daba constantemente? Santo Dios, aleluya. Miren, señores, recuerden algo. Se sabe que tanto sabe un estudiante la lección que le enseñó el profesor el día del examen. El día del examen es que se sabe si verdaderamente el alumno captó, aleluya, la enseñanza que el maestro le dio. Ahora hay un detalle en el día del examen y es que el maestro no habla. Pero ¿por qué es que el maestro no habla el día del examen? Porque ya habló. Y el día del examen lo que le está diciendo al estudiante es: todo lo que yo te dije demuestra cuánto tú te lo aprendiste. Si alguien está aquí que pueda, gloria a Dios, aleluya. Dígale a su vecino, si tú ves que no hablo mucho, ayúdame, dile. No, ayúdame a predicar esto, dile, si tú ves que no hablo mucho, es porque Dios me tiene, dile, Dios me tiene cogiendo un examen, dile. Ahora mismo yo no estoy en hablar mucho, yo lo que estoy es por poner todo lo que Él me dijo en ese examen. ¿Alguien dice amén? Aleluya. ¿Usted sabía que cuando una persona está concentrada tomando un examen, no se le puede hablar mucho? Porque lo que tiene que sacar de su interior todo lo que el maestro puso dentro. No confundas el proceso que alguien está pasando diciendo, tú estás bravo conmigo, no estás bravo contigo, está tomando un examen. Aleluya, dele la gloria, dele la gloria. ¿Y por qué ya que tú no me hablas? No es que no te hablo, es que estoy tomando, déjame tomar este examen, déjame romper este examen. ¿Saben los muchachitos de allá afuera cómo que dicen? Rómpelo todo. Rompe ese examen. Ay, Dios mío, demuéstrale a ese papel, a esa prueba, que tú sí te aprendiste la lección. Vamos a aterrizarlo. Demuéstrale a esa necesidad que tú sabes la lección de que Dios es tu proveedor. Demuéstrale a esa enfermedad que tú conoces la lección de que Él es tu sanador. Vamos, iglesia. En el examen se va a revelar qué tanto tú aprendiste la lección. En el examen de que Dios te ponga frente a ti la persona que tú dijiste que perdonaste, es que se va a saber qué tanto tú aprendiste la lección de perdonen para que ustedes se le perdone también. Y Dios va a hacer que tú te encuentres con la gente que es difícil de saludar y de abrazar, porque es un examen. Ah. Y en los exámenes hay puntos que son distintos y algunos son más fáciles que otros. Aleluya. Y esto por niveles. No es igual darle un examen a un niño de un primer grado que dar un examen en la universidad. De acuerdo a la profundidad y la dificultad de tu examen, yo te digo en qué grado tú estás. Ah, no, porque yo desde que veo a esa persona, yo me voy. Usted no ha pasado ni por la primaria. Dígale a su vecino, pase su examen. Dígale con autoridad, dígale, pase su examen. Pase su examen. Hay momentos donde Dios incluso te va a poner a ti frente a alguien que no te quiso ayudar en otro tiempo. Y ahora quien puede ayudar a esa persona eres tú. Y te va a poner frente a esa persona que tiene necesidad para probar si tú de verdad sabes que todo lo que tú haces tiene que hacerlo para Dios, no para el hombre. Porque es muy lindo citar el versículo. Lo que hay que ver es si tú sabes aplicar la esencia de lo que tú recitas. ¿Alguien está aquí? ¿Podemos predicar en esta mañana? Dígale a su hermano, agárrate que Dios te va a hablar en este día. Nos acostumbramos más a lo que Dios da que a lo que Dios es. Así que la gente luego, más adelante, andaba buscando a Jesús ya no solo para que le hablara, sino para que le diera más pan. Y eso es lo que dice la Biblia. Él mismo dice, si usted lee el capítulo entero, dice que Jesús decía en una ocasión más abajo, ustedes me andan buscando a mí, pero ustedes lo que andan buscando es panes y peces. Y le voy a decir algo, dijo Jesús, mira dónde que se desata toda esta situación. Se desata en que el mismo Jesús que dijo, es que yo no voy a dejar que se me mueran de hambre, es que ¿qué hay aquí? Tráeme los 5 panes y los 2 peces. Yo, gracias Señor, y luego se multiplica. Y dice la palabra que sobran canastas llenas, exactamente 12. Todo esto es dulzura. Sin embargo, el mismo maestro dulce, más adelante, más abajo, dice, a todo lo que ya se acostumbraron solo a lo que él da, sin que les importe lo que él es. Él tiene un encuentro con ellos y le dice, yo sé porque ustedes me están cayendo atrás. Yo sé. Jesús era de, miren señores, todo. Dice la Biblia, no se confiaba de nadie porque sabía exactamente lo que había en el corazón de todos. Entonces, dice la palabra que él le dice a los que le caen atrás, ustedes lo que andan es detrás de panes y peces. Le tengo un pan y le tengo una bebida mejor que la que le acabo de multiplicar. El pan soy yo y la bebida es mi sangre. Cuando Jesús dijo eso, la gente comenzó a sentirse ofendido. Él dijo, el que no se come mi carne no es digno de mí ni puede andar conmigo. Ahora mismo, el único pan que yo tengo para darle a ustedes soy yo, el pan que descendió del cielo. ¡Aleluya! Cuando Dios te quite los panes de la canasta es porque quiere que tú te comas el pan que descendió del cielo. ¿Alguien entiende esto? Hay momentos donde Dios te quita lo físico para fortalecer lo espiritual. Ayúdame, Espíritu de Dios. Hay momentos que incluso Dios te pone en pausa de tu trabajo. Y dice Dios, voy a hacer que te dejen unos días sin trabajo. Te voy a quitar un poco el pan de la canasta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a hacer que no te llamen los que te contratan. Y tú a veces te vas a sentir frustrado porque vas a decir, ¿y dónde están los clientes? Y yo hasta diezmo, gloria a Dios. ¿Y por qué si yo? Hay cosas que no tienen que ver con diezmo, que no tienen que ver con llamada, ni siquiera que tú le pagues un anuncio a tu negocio. Tiene que ver con que Dios dijo, ahora yo lo que quiero es que tú te pongas a comer el pan del cielo. Porque lo que tengo que alimentar en ti, ay Dios, es más importante que lo que alimento de ti cuando simplemente te doy pan de la canasta. ¿Alguien me sigue? Ahí Jesús no estaba multiplicando panes y peces de la canasta, no señores. Ahí él tuvo que poner en pausa eso para que la gente lo atendiera a él. Y hay momentos donde si Dios no pone en pausa algunas cosas, donde si Dios no nos cierra algunas llaves, nosotros no nos enfocamos en la fuente. Hay momentos donde Dios tiene que cerrar llaves para que nosotros entendamos de dónde viene la fuente. Hay momentos donde Dios tiene que cerrar puertas para que nosotros entendamos quién es que tiene la llave. ¡Uf! Hay momentos donde Él nos quita el pan de las canastas para darnos el pan del cielo. A mí me parece que le estoy hablando a más de 50 de lo que llegó aquí. A los que Dios no quiere que ellos caigan en confusión de decir Dios me dejó. No, Dios está tratando de llamar tu atención. Señores, miren, cada vez que Dios quiere llamar tu atención, hágale caso. ¿Usted sabe por qué fue que el Señor trató tan fuertemente con Moisés? Porque dice la palabra que había una zarza ardiendo que no se consumía. Y dijo Moisés, dice la Biblia, dice la palabra, que Moisés dijo, voy a ir a ver qué visión es esta. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Él dijo, yo voy a ir a ver. La zarza estaba encendida, pero Moisés se sintió atraído por la zarza. Hay gente que Dios le enciende una zarza y ellos ni caso le hacen. Tú tienes que aprender a ver a Dios en todo lo que te pasa. Si te despiden, aprende a ver a Dios ahí. Si te cierran una puerta, aprende a ver a Dios ahí. Si te contratan, aprende a ver a Dios ahí. Si te abren la puerta, aprende a ver a Dios ahí. Cuando te abracen, aprende a ver a Dios ahí. Cuando se levanten en tu contra, aprende a ver a Dios ahí. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo mejor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora ustedes lo que tienen que hacer es comerse mi carne y beber mi sangre. Entonces dice la Biblia, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, miren señores, yo dije, Dios mío, Padre, qué tremendo. Cuando los apóstoles estaban con Jesús, cuando los doce, cuando otros también estaban con Jesús, Él ve que la gente comienza a irse. ¿Tú sabes algo? La gente no se fue cuando Él estaba multiplicando panes y peces de la canasta. Pero la gente comenzó a irse cuando Él dijo, cómanme a mí. Hay gente que pueden quedarse contigo cuando las canastas están llenas. Sí, escucha esto. Hay gente que son expertos quedándose contigo cuando todo en tu vida va bien. Pero tú vas a saber exactamente quiénes fueron la gente que Dios mandó a tu vida. Cuando, aleluya, luego de que no hay panes en la canasta, ellos todavía se quedan contigo. Escucha, si ese aplauso es para Dios, dáselo bien. Escucha esto, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Dice la palabra, desde que la gente comenzó a oír ese mensaje tan agresivo para ellos, pero tan real, comenzaron a dejarlo. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro y los demás, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Se quieren ir también? Porque lo peor que te puede pasar a ti es tratar de atajar gente que solamente sabe estar contigo cuando la canasta está llena. Escucha bien, Jesús está diciendo aquí, ¿ustedes se quieren ir también? Todo lo que se tengan que ir por la reacción de la veracidad de este mensaje, que se vayan. Algo que me llama la atención es que Jesús no está ni turbado por lo que se van. Tampoco le dice no se vayan. Tampoco le dice tan bueno que yo he sido con usted y mira cómo me dejan. Tú vas a tener que entender que hay gente que no es de que se van, es que Dios la saca. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Aleluya. Aleluya. Así que Jesús preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Ustedes también quieren irse? ¿A quién iremos? Mira esto, aquí no están en medio de multiplicar panes y peces como al principio, pero Pedro dice, ¿con panes o sin panes? Tú cuentas con nosotros. Hoy el Señor llegó a esta congregación y a la gente que está conectada con la transmisión a preguntarle, dime hasta dónde yo cuento contigo. Dime si puedo contar contigo con pane o sin pane, con peces o sin peces. Si aquí hay alguien que hoy le dice al Señor, tú cuenta conmigo, aunque tú hagas lo que hagas o no hagas lo que tú no quieras hacer. Si ese es el aplauso, dáselo fuerte. Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Dime a dónde. Escúchame bien, tus necesidades, tus carencias, incluso tus debilidades, nunca van a alejar de ti a la gente que Dios asignó a ti. Y te lo voy a decir, mira, algo aquí que me impactó muchísimo, el verso 37 de ese mismo capítulo, Jesús dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo. Todo el que el Padre me da viene a mí. Todo el que el Padre me da viene a mí. Escucha, ¿quién es el que viene a ti? El que el Padre te da. No es lo mismo que el Padre te dé algo a que tú lo traigas. Cuando el Padre te da, lo que el Padre te da se queda contigo. Pero cuando tú eres el que manipula gente para que esté contigo, esa gente puede estar físicamente ahí, pero no conectada necesariamente contigo. Ay, sí, ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre. Verso 39 del mismo capítulo dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Ay, Dios mío, déjate de estar creyendo que tú elegiste a Jesús. Tú no elegiste a Jesús, Jesús te eligió a ti. Ay, yo llegué al Señor, usted no llegó, a usted lo trajeron. Aleluya, dele la gloria, dele la gloria. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y verso 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Lo peor que te puede pasar a ti es que Jesús te esté diciendo, estoy tocándote. Y que tú estés diciendo, no, yo no voy. Es un privilegio recibir un toque del Señor. Es un privilegio que el Señor esté tocando tu puerta y te esté diciendo, ven, sígueme. ¡Aleluya! No rechaces el llamado y el toque que el Señor te da. Pero dice la palabra que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Entonces Él estaba convencido de que quienes se iban, oh Dios, se iban porque no estaban supuestos a permanecer. Porque hay gente que va a venir a ti y no es porque el Padre lo trae, porque ellos se emocionan. No es porque el Padre lo trae, ni tampoco es que tú lo traes. Quienes se traen son sus emociones de ellos. Entonces, se va a saber quién llegó por emoción o por asignación cuando no hay panes en la canasta. Déjame parafrasear los panes en la canasta. Los panes en la canasta no solo significa cosas materiales, también incluso significa que tú no estés en tu mejor momento. A veces hasta físicamente hablando, a veces hasta emocionalmente hablando, porque hay gente que se acostumbró al tope tú, a tu mejor versión, al que siempre vive riéndose, al que siempre vive andando con él para arriba y para abajo. Y el día que tú no puedes andar en eso, tú sabes quién se va a quedar contigo y te va a decir, yo vine, tú te estás arrastrando, yo vine a estar ahora en este proceso contigo. Tú estás llorando, yo vine a llorar contigo. ¡Ah, Dios mío! Tú estás preso, yo vine a estar aquí contigo. ¡Aleluya! Estás en una cama de hospital, tú cuentas conmigo. Que pasaste por un proceso duro en tu familia, tú tienes aquí a tu amigo. Aquí estoy, oh gloria a Dios. La gente que Dios te asigna no se va por lo que ya tú no le puedes dar. La gente que Dios te asigna no se va cuando ve tus debilidades. La gente que Dios te asigna se queda contigo cuando ya no hay panes multiplicados, sino el pan del cielo revelado. ¿Alguien dice amén? Entonces escuche esto, primera de Juan 2:19, yo quiero que usted me escuche. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¡Uf! Salieron porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, se quedan con nosotros. Pero hay un nivel mayor de esto, y es que hay gente que aún siendo de nosotros, se va. Y usted va a decir, pero acabamos de leer que si son de nosotros no se van. Lo que pasa es que hay gente que aunque cambie de ubicación geográfica, nunca se va de su posición. Ay Dios, déjame decirte algo. Esto va a estar fuertísimo. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón. Escucha esto, no te equivoques que hay gente que dejaron tu misma ubicación, pero no se han podido desconectar de ti. Dame un segundo, espérate. Hay gente, hay gente que Dios le permitió que fueran a tratar otra cosa, para que cuando la traten vean qué era lo que tenían en ti. Ay, alguien tiene que entender esto. Escúchalo bien. A veces hay gente que dice, no, ya yo no quiero nada contigo. Y tú tranquilo, porque mira lo que pasa. Entraron en un momento de desgaste en la relación que tienen contigo. Déjalo, que le va a pasar como el hijo pródigo. ¿Cuándo fue que el hijo pródigo valoró su casa y valoró a su padre? Cuando se fue y se vio frente a los cerdos, queriendo comer de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces dijo, en la casa de mi padre hasta los trabajadores comen mejor de ahí. Volviendo en sí dijo, ah, he aquí yo iré, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estando en la casa con todo, él no pensaba así. ¿Cuándo fue que comenzó a pensar como hijo? Cuando se volvió un hijo en fuga. Te voy a decir algo, hay gente que a veces tú, si tienes algún proyecto empleado que de mala gana vienen y te dicen, yo me voy de aquí. Y yo no digo que seas o seamos ni usted ni yo los mejores empleadores. Es solo que hay gente que solo valora el lugar que tú le das de respeto cuando ellos se van a un lugar donde no les respetan. Ay Dios mío, hay gente que sale de tu cobertura, escúchame, de tu casa, del apoyo que tú le das y dice, no, yo me voy a buscar otra persona mejor que tú. Hay incluso parejas que se van cambiando oro por espejito, solo para luego lamentar el gran valor que perdieron por estar tratando de buscar cosas pasajeras. Si ese es el aplauso, por favor, dáselo fuerte. Dígale al que le quede cerca, dile, valora lo que Dios te entregó. Dile, valora lo que Dios te dio, valóralo, valóralo. Si saliste de la ubicación que el Señor te señaló y reconoces que ese era tu lugar, pero tú saliste de ahí, escúchame, que me quedan 10 minutos nada más. Si saliste de la ubicación que Dios te dio y reconoces que esa era tu posición, mi amor, mi vida, escúchame. Si tú estás como el hijo pródigo, si te fuiste, si rompiste una relación que no debiste romper, si saliste de donde no tenías que salir, te traigo noticia. Las cosas o se pueden poner peor o pueden cambiar para mejor. ¿Y cómo así? El único elemento que determina todo ahí es tu decisión en este punto. Cuando tú estás rumbo a un camino equivocado, lo más inteligente no es seguir adelante, es dar un giro. Y hay gente aquí a la que Dios hoy lo trajo para decirle, mi proyecto contigo no es que tú sigas adelante en ese camino equivocado, es que tú tengas el valor de dar el giro. Y volver a conectarte con quien tú sabes que te desconectaste por una ira tuya, no por un propósito mío. Por una ilusión tuya, no porque yo te dije que terminara eso. ¡Aleluya! Hoy el Señor te dice, si saliste de la posición que yo te di, vuelve a ocuparla otra vez. Si tú sabes que yo te hice ser quien eres en la vida de alguien, valora eso. Porque por todo lo que Dios nos haya dado, vamos a tener que darle cuenta, incluso por las relaciones que Él nos ha permitido tener. Tú le vas a tener que dar cuenta a Dios y yo también, acerca de si fuimos buenos padres, si fuimos buenos cónyuges para nuestras parejas, si fuimos buenos hijos para nuestros padres, si fuimos buenos esposos, esposas, hermanos, hermanas. Todo rol que Dios te haya permitido tener, igualmente te lo va a inspeccionar. Entonces, en esa dirección quiero que oigas, si saliste de la ubicación que el Señor te señaló y reconoces que ese era tu lugar, regresa a tu posición. ¿Alguien dice amén? Hay gente, escucha esto, iglesia, hay gente que el enojo que ellos tienen les juega en contra. Ven acá. Dime algo, por favor, que tienes cara de gente inteligente. Ayúdame a predicar esto. ¿Qué tú crees que pasó con la gente que abandonaron a Jesús porque se sintieron ofendidos? ¿Qué tú crees que pasó con ellos? ¿Quién perdió? ¿Tú crees que Jesús perdió? Jesús no perdió, perdieron ellos. ¿Pero por qué perdieron ellos? Porque dejaron que su enojo y su malestar los sacara de donde debían de permanecer. Ay Dios, repito, hay gente que su enojo le juega en contra. Hay gente que cuando se enojan rechazan lo que es mejor para ellos. ¿Por qué? Porque el orgullo se apodera de ti. Y tú en tu orgullo dices, no, ya no me dé nada. Ya yo no quiero nada. Aún cosa que tú sabes que tú necesitas del otro. Pero el orgullo te traiciona y te lleva a rechazar lo que tu alma sabe que tú necesitas. Eso le pasa muchísimo a los niños. Ven papi, ven a jugar. No quiero. Enséñame uno que nada más vive reaccionando en orgullo. Yo te enseño a un niño. Mientras que el heredero es niño, en nada difiere del que es esclavo, dice Gálatas capítulo 4. Porque aunque es dueño de todo, necesita estar bajo el cuidado de tutores. Entonces gente que se enoja por cualquier cosa no es confiable. ¡Aleluya! Escucha lo que te voy a decir. El enojo te juega en contra. Si tú no me crees, pregúntale a Naamán. Segunda de Reyes capítulo 5. Dice la Biblia que había un general sirio llamado Naamán, que era muy extraordinario como agente en su ejército, pero tenía un solo problema. ¿Alguien recuerda? ¿Qué era qué? Leproso. El problema de Naamán no solo era que era leproso, era que tenía dos tipos de lepra y una solamente se veía. Él tenía dos tipos de lepra, la lepra que se ve, la externa, y la que no se ve, el orgullo. Hay gente que anda muy limpio por fuera, pero por dentro está lleno de lepra. Y la lepra se llama el orgullo. Que ellos no se saben humillar ni saben reconocer su falta. Lepra del orgullo. Y Naamán tenía las dos lepras. Y dice la palabra que le ofendió mucho el hecho de que Eliseo le dijera, ve, báñate 7 veces al río Jordán. Él dice que yo no lo puedo creer. Es que él dice, yo no puedo creer que a mí me estén mandando a bañar en el río Jordán. ¿Cómo va a ser que a mí me van a mandar a bañar a un río tan turbio? Recuerden que el Jordán tiene aguas turbias. Él dice, Habana y Farfar. No son ríos mejores. Yo me hubiese podido ir a bañar ahí. Esos ríos son limpios y cristalinos. ¿Cómo es que este hombre me está mandando a mí a bañar en un río sucio? ¿Tú sabes que Dios no te manda a bañar en los ríos que tú quieres? Él te manda a bañar en los ríos que tú necesitas. Dios no siempre te deja cerca de la gente que tú quieres tener cerca. Él te pone la gente que tú necesitas tener cerca. Es que si usted no quiere, es que óigame, alguien ahí tiene que oír esto. Escúchame, quien escoge los ríos no es usted. Ah, quien escoge toda la gente que te va a formar no eres tú. Habana y Farfar no son mejores, son más limpios, pero tú necesitas el Jordán. Aquel no es más cariñoso, es más cariñoso, pero tú necesitas el que tiene carácter. Ayúdame, aleluya. Y el otro no me trataba con abrazo y beso, sí, pero tú lo que necesitas es una vara que te enseñe a ti a ser libre de ese orgullo. Si usted quiere, usted aplaude y si no, no. Y el otro, no, dígale a su vecino, no es lo que quiero, dile. No es lo que quiero, es lo que necesito. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Tú sabes que le salvó la vida a este general? Le salvó la vida que sus criados, los de él, le dijeron, pero amo, no es por nada, pero usted no se le va a llevar un pedazo bañándose en ese río. Sea humilde, usted no sabe, estoy parafraseando. Vaya a ver, usted no va a perder nada con eso. Y lo convencieron de que procediera a la instrucción de Eliseo. Tú tienes que oírme porque me quedan 5 minutos. Escucha esto. ¿Tú sabes quién te puede salvar la vida a ti cuando tu corazón se llena de orgullo? Una persona humilde que tú puedas tener cerca. Si tú en tu orgullo, los que están cerca de ti son igualitos que tú, te va con todo y lepra otra vez de vuelta a tu lugar. Aquí hay gente que creen que no es a ellos que le están predicando. No mires para los lados, por favor. Si tus amigos no te hacen entender y te dicen, tú como que fuiste muy mal criado con tu jefe. Ay, caramba, yo creo que le hablaste muy mal a tu mamá. Si tus amigos lo que hacen es que endorsan tu malcriadeza, no hay crecimiento. Ten cuidado con quién tú andas. La Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Búscate gente que no sean cómodos para ti, pero que tu carne lo necesite. Búscate amigos que no siempre se ríen de tu chiste, pero que cuando a ti se te cruzan los cables, sean los primeros que te hablen y te digan, ¿qué es lo que a usted le pasa? Vamos a ver si usted se pone en sintonía. Dígale al que le quede cerca, dile, te estoy chequeando, dile. No es Habana y Farfar, es el Jordán. No es como tú quieras, es que escuche consejo. Ay, Dios mío, hay gente que son testaruda. ¿Usted sabe lo que es una persona testaruda? Que está mal y quiere que el otro le endorse su posición con relación a lo que está mal. Una persona testaruda es que no cede a lo que cree. Lo abraza aunque esté mal. Pero en vez de ser humilde y decir, es verdad, yo reconozco. No, ellos andan buscando gente que se compadezcan y se unan a su clan. Ahí, escúcheme, lo peor que le podía pasar a Naaman era que sus criados le dijeran, ¿y qué es lo que se cree Eliseo? Él no sabe quién es usted. Él no sabe que usted es el general que gana todas las batallas. Eso es que él lo conoce. Te digo algo, déjate de estar buscando trofeos y diploma para que la gente te reconozca. Aprende, escúchame, aprende a ser humilde. El día que con todo tu trono que tú tienes por allá, Dios te ponga a barrer un piso, bárrelo bien, porque ese es el día que Dios está probando tu corazón para ver qué hay en él. Si ese es el aplauso, déselo mejor a su padre. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Escuche esto y con esto voy aterrizando. Amán, ya no Naamán. Naamán es el general del ejército sirio, que dice la palabra que por obedecer a Eliseo y dejarse guiar del consejo de sus criados, imagínate, él es el general y los criados lo aconsejan. Háblame de eso. Señores, miren, por favor, que esto no salga de aquí. No se me intimide cuando usted tenga que aconsejar un jefe, que a veces los generales necesitan consejo. Voy a soltar algo delicado, yo sé lo que voy a decir. A veces hasta nuestros propios padres necesitan consejo. Ellos son los padres y usted es el hijo. Pero a veces así como con ese, usted sabe, como con ese respeto, claro, siempre respeto, usted va a tener que decirle, pero papi, eso no está bien. Pero mami, no, no hable así, no diga eso. Porque a veces el general le falta entendimiento que al criado le sobra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Gloria a Dios. Y en el caso de este general importante, es como que Dios le asignó gente que estaba debajo para que lo llevara arriba. También la criada de él fue la que habló acerca de Eliseo y dijo, es que profeta en Israel. Y si su marido va allá, lo van a sanar. ¡Ay, que lo sanen! Porque es que él tiene que ser sano. Parece que ella no solamente había visto la lepra de afuera, sino también la lepra de adentro. Entonces, en esa dirección te tengo que decir algo. Él obedeció y fue sanado. La Biblia dice que se sanó porque se dejó guiar y recibió consejo de quienes se lo estaban dando. Ahora bien, había otro que era Amán. Diga conmigo Amán. Amán no es Naamán. Naamán es uno y Amán es otro. Amán se menciona en Esther capítulo 3 exactamente, diciendo que él estaba muy enojado con alguien. Y con quien él estaba súper enojado, pregúnteme con quién era. Con Mardoqueo, muy bien. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no le rendía tributo. Y dice la palabra que él se enojó muchísimo. Todo el mundo le rendía tributo, menos Mardoqueo. Y él se llenó de enojo porque Mardoqueo no le rendía tributo. Y preparó una horca para Mardoqueo que terminó siendo la horca de él. El problema con esos enojos es que a veces te hacen tratar mal a alguien que no es que te maltrata a ti. Es que lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre también recoge. Entonces tienes que tener cuidado con quién tú te llenaste de odio. Ay, es que no me hizo lo que tenía que hacer. Es que no me trató a mí igual. Es que no, qué sé yo qué. Téngase mucho cuidado. Cuidado con eso. Porque a veces el maltrato que tú estás llevando a Mardoqueo es el mismo que va a volver a ti, pero multiplicado a la potencia. Yo quiero que tú te cuides de ti. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti cuando el enojo te cega y dices cosas que no debes de decir. Y a veces lo que dijiste en un segundo tardas años para sanar. A veces ni siquiera se sana. A veces lo que tardaste años en construir lo destruyes en en horas. Señores, díganme de ese señor que recientemente asesinó a su mujer y a la madre de ella por una ira. Destruyó una familia completa y eso es lo que se ve constantemente. ¿Por qué usted cree que esa gente actúa así? Claro, lo poseen los demonios, pero también, escuche, porque hay gente que dice, ah, lo poseen los demonios. Un momento, espérese, espérese. Satanás no anda poseyendo gente así. Satanás siempre se entra por la brecha que tú le dejaste abierta. Él sabe que hay gente que no tiene problema de ira. Así que va a buscar la brecha que esa gente tiene abierta. Por eso es que usted tiene que ser consciente con sus grietas y decirle al Señor, repara mis grietas. Yo no quiero ser así. Ayúdame a ser distinto para ti. Dele la gloria, dele mejor ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahora este es el último punto que quiero que lo oigas. Trabaja y ayuda a quienes por encima de tus debilidades deciden quedarse contigo. ¡Qué bello! Jesús se quedó con quienes se quedaron con él. Los que se quedaron con Jesús fueron todos llevados al propósito que él tenía con cada uno de ellos. Trabaja y ayuda a quienes por encima de tus debilidades deciden quedarse contigo. Porque esto no es nada más quédate con quien tú tienes que quedarte por encima de la debilidad de él. No, señores, esto es de doble vía. Si alguien decidió quedarse contigo por encima de todas tus debilidades, ayúdalo, trabaja con él, abrázalo, valóralo, cuídalo, dale gracias a Dios por esa persona. Escucha lo que dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 al 18. La Biblia dice que Noemí era una mujer amargada, ella dice. Cuando ella llega de vuelta a Belén, le dicen, ay, esa no es Noemí. Ella dice, no me llamen Noemí. ¿Qué significa Noemí? Dulce. Ella dice, no me llamen dulce, llámenme Mara. ¿Qué significa Mara? Amarga. Ella dice, ahora quiero que me llamen Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Por qué? Se había muerto su esposo, Elimelec, su hijo Malón y su otro hijo Kelión. Y ella dijo, Dios me puso en gran amargura. Esta era una mujer amargada de espíritu, pero con todo y ser amargada, ella encontró una compañera que dijo, yo con todo y tu amargura te voy a tolerar. Escuche bien, ah, Dios mío. Ruth conocía la amargura de Noemí y como quiera se quedó con ella. Porque usted tiene que identificar que la gente que Dios le asignó no tiene que ser perfecta. Solamente tiene que ser correcta. Ruth dijo, te voy a decir algo, yo sé tú eres una mujer amargada, a veces me da boche. Boche aquí en República Dominicana son regaños para la gente que está conectada. A veces me regaña sin causa, yo no sé por qué amanece un día bien y otro mal. Yo lo que veo es que tú eres una mujer amargada, pero con todo y tu amargura, hay algo que yo sé, es que yo no me puedo desprender de ti. Porque es que con todo y tu amargura, tu valor es mayor. Escúcheme, aprenda a ver el valor en la gente amargada. Si usted quiere, dele la gloria a Dios. Si usted quiere, dele la gloria. Dice la Biblia que Ruth le dijo a Noemí, no me pidas que te deje y que me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. A donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y más aún si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar a nosotras dos. Pero ella no es una mujer amargada, sí. Pero yo soy una compañera fiel. El nombre de Ruth se traduce como compañera fiel. El nombre de Orfa se traduce como la que da la espalda. Ruth dijo, yo soy una compañera fiel. No importa si tú te amargaste, yo voy a seguir acompañándote. Ay, alguien tiene que entender esto. Escúchalo bien. Por ella quedarse con Noemí, dice la palabra, que fue una de las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Cuáles fueron las otras tres? Rahab, aleluya. Rahab, escúchelo, dice la Biblia. Tamar, la mujer de Urías y Ruth la Moabita. ¿De quién fue madre Ruth? De Obed. ¿Quién era Obed? El papá de Isaí. ¿Y quién era Isaí? El papá de David. Si ese es el aplauso, dáselo fuerte a tu padre. Si ella dice, escúchame, si ella dice, ay no, Noemí es muy amargada como para yo andar con ella, se pierde de ser el instrumento poderoso de Dios que ella fue. Dime cómo tus sentimientos te están dictando lo que tú estás haciendo. No confíes en tus sentimientos enojados, porque te pueden llevar a renunciar a lo que tú tienes que abrazar. Y pueden hacer que tú tomes algo que no fue asignado a ti. En esta mañana yo vine a predicarte lo que Dios me dio. Yo no sé contra qué tú estás enfrentando. Pero Dios me dijo que diga, no abandones a quien Él te asignó. Y no te vayas del lugar que Él te colocó, mi Dios. Gracias. No sueltes la posición que Él te entregó. Y si la soltaste, recupérala a partir de hoy. Iglesia, Dios te bendiga muchísimo. Que Dios te bendiga muchísimo. Yo quiero que todo el que hoy necesita cuidar su posición, solo ellos, se pongan sobre sus pies. Ay, Dios mío, gracias. El ministerio de adoración sube aquí, por favor. Gloria a Dios. 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 Padre, gracias por hablarnos en esta mañana, gracias por hablarnos, gracias por recordarnos lo peligroso que es irnos. Gracias, Señor, porque solo queremos irnos de donde tú quieres sacarnos. Porque de lo contrario, igual que Pedro decimos, ¿a quién iremos? Si solo en ti, Dios, hay palabra de vida, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Yo quiero que la adoración suene ahora y que usted cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos. Señor, yo te pido que alinees el corazón de cada una de las personas que está aquí. Señor, que nos hagas ver como tú quieres que veamos, que nos hagas entender como tú quieres que lo hagamos, Dios. Señor, echa fuera todo enojo. Señor, echa fuera toda raíz de amargura. Señor, llévate todo lo que nos hace tropezar, todo lo que nos hace, Dios mío, aleluya, volver a la ciudad con la misma lepra, Dios mío. Padre, quita de nosotros todo lo que nos hace solo perseguir los panes y los peces de la canasta, Padre. Ayúdanos, Dios, a amarte a ti más de lo que tú nos das. Ayúdanos, Dios, a no buscar lo que queremos, lo que nos gusta, sino lo que nos conviene según el propósito que tú tienes con nosotros.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.